Muy buenos días, Vicky. Un saludo a todos los estudiantes del Politécnico.
Oiga, aquí los saluda. Óigalos. No se puede quejar, ¿no? Pocas veces a uno lo reciben a las 6:47 de la mañana con un aplauso de ese tamaño.
Acá estaba orgulloso escuchándolos, Vicky.
Óigame, ministro, la revista Semana publicó ayer cómo la controvertida Natalia Springer, porque creo que todo lo que tiene que ver con Natalia ahora en materia de contratos genera mucha polémica y controversia, y titula Natalia Springer ahora experta en vivienda de interés social, y revela lo que dice ser otro polémico y millonario contrato suscrito entre Springer y una fiduciaria que administraba recursos de las casas gratis del Ministerio de Vivienda. Y la cifra es la que llama la atención, 1.339 millones de pesos, ministro.
Sí, Vicky, esto es un proceso que se inició hace 2 años, creo que en septiembre del año 2013, es un proceso que se venía trabajando con el Departamento de Prosperidad Social. Es un proceso que nace de la ley 1537, en el artículo 15, donde señala que no solamente hay que hacer un proceso de construcción de viviendas, sino también todo un acompañamiento social. Nosotros hemos tenido dificultades dentro del proceso de gratuidad por la vulnerabilidad de las familias, estamos llegando a las familias más pobres. Le he contado a usted experiencias como la que vimos en Montería, de una familia que no sabía utilizar el inodoro y tenía una matera plantada. 68% de las familias tenían piso en tierra, muchos no tenían acceso a servicios públicos, y eso generaba la necesidad de mirar con el Departamento de Prosperidad Social, específicamente con la ASPE, en ese momento con la doctora Beatriz Linares, de hacer unos planes de acción para atender cada uno de estos procesos. Dentro de eso nació este contrato, que se lo digo de una forma honesta, usted que me conoce, cuando yo lo vi hace 2 años, cuando me señalaron que lo habían adjudicado hace 2 años, no era tan controvertida, es más, yo siempre lo había referenciado primero por estar en la mesa de la FM y segundo porque había sido directora de una universidad, creo que la Tadeo Lozano, y se desarrollaron los proyectos. El equipo técnico que tuvo fue un equipo técnico muy bueno, tuvo gente como Roberto Angulo, que es un experto en pobreza, tal vez una de las personas que más saben en el país, el director del Departamento de Prosperidad Social, había sido parte también del Departamento de Planeación Nacional en todo el tema del sistema, y sobre esa base se presentaron un trabajo de casi más de 1 año.
Ministro, no, simplemente antes de continuar con la entrevista decirle que comprenderá que la FM no tiene nada que ver con esos contratos, imagínese.
No, lo tengo claro, lo que digo es...
Sí, ahora, no sé si usted como ministro, le pasaba el teléfono porque hacía parte de la mesa de trabajo de la FM, es posible.
No,
pero nosotros no tuvimos nada que ver con esos contratos, señor.
No, lo tengo claro y en eso sí, y agradezco que hagas ese hincapié para decirle que en eso la FM no tuvo nada que ver. Antes, por el contrario, para mí es un referente de una persona que gozaba gran credibilidad, porque estar sentado en esa mesa no es fácil, están personas muy reputadas, y yo la veía también como una persona de gran reputación.
Señor ministro, olvidémonos por un momento del nombre de Natalia Springer. Teniendo ya los resultados de ese trabajo, le pregunto, ¿se justificó pagar más de 1.300 millones de pesos? ¿Aportó en algo? ¿Valió la pena esta inversión?
Juan Pablo, muchísimas gracias por esa pregunta. El informe del equipo técnico del ministerio, que yo he pedido revisar de nuevo, ha señalado que sí. De todas maneras, después de tanta controversia, usted entenderá que lo que uno tiene que hacer es tomar todas las medidas para disminuir el riesgo, y yo he pedido que se revise informe por informe. Porque era importante, para que usted que conoce, por ejemplo, lo que pasaba en un barrio como Medellín, si una familia se reubicaba de un barrio X y la llevamos por una urbanización en El Socorro, o la llevamos por una urbanización en El Robledo, los niños, por ejemplo, en ciudades como Medellín, que tienen acceso universal a la educación, tienen unos puestos ya asegurados en determinados colegios. Lo que se buscaba determinar, por ejemplo, en Medellín, es si había un colegio cercano, si existían la posibilidad de vincularlos a ese colegio, qué dificultades habían de transporte, qué dificultades había, por ejemplo, en retrocesos en avances como salud, qué dificultades podían existirse en generación de ingresos por pagar, por ejemplo, un transporte. Y esto lo desarrolló, pues, lo que digo, con un equipo que superaba las 10 personas y gente que, cuando yo la conocí, gente muy calificada, gente además muy calificada de Antioquia, que fue parte de la Universidad de Antioquia, que hizo parte de Ruta N frente a temas de innovación. O sea, la gente que me llevó a mí y que yo estuve en los informes que se presentaron, que fueron públicos, eran personas supremamente calificadas. De todo ese estudio derivaron inversiones posteriores que estamos desarrollando por casi 300,000,000,000 de pesos. ¿En qué inversiones? Por ejemplo, en Valledupar se están construyendo dos colegios porque en el estudio se dijo que los colegios cercanos no tenían capacidad para albergar a más de 3,000 niños. Ya se están desarrollando dos colegios. En Barranquilla, de igual forma, en Soledad, donde, y en otros sitios donde no se desarrollaron colegios, se desarrollaron, por ejemplo, centros de atención infantil y en otros, un convenio con el Ministerio de Interior para llevar temas de seguridad. Desde ese punto de vista, sí sirvió y sirvió para tomar decisiones sobre campo.
¿Lo molestamos, ministro, si nos regala el compendio del resultado de ese trabajo? Pues para chequearlo.
No nos molesta. Acá nada, Vicky, usted me conoce desde hace mucho tiempo. Toda esta información es pública, toda esta información está a su disposición de todos los oyentes, de todas las personas que lo necesiten. Yo he pedido que tengan todo ese informe. Ya hace 2 meses he venido trabajando en este informe cuando nació todo este contexto que usted lo introdujo en la entrevista, y todo está a su disposición. No hay ninguna molestia, antes por el contrario, me interesa para que vea que se hizo un trabajo y sea correspondiente con lo que dijo Juan Pablo, y es esto si valía o no valía, y si hay algo que denunciar, seremos los primeros en denunciar.
Entre otras cosas, ministro, y excúseme la pregunta, usted dice, bueno, yo no tuve nada que ver en la licitación, y eso es claro, es que usted no había llegado al ministerio, llega y encuentra esa licitación ya hecha, un contrato ahí, tal, pero la pregunta es, después de que se hace toda esta denuncia, usted dice, estoy averiguando sobre el tema hace 2 meses, ¿quién la contacta? ¿A quién se le ocurrió en su cabeza que Natalia Springer sabía de viviendas?
Mire, esto nace con varias conversaciones que se tuvo con el Departamento de Prosperidad Social, específicamente con la Agencia Nacional para Pobreza Extrema. En ese momento nosotros trabajamos con una persona muy buena, que lastimosamente ya no está porque falleció, que es Beatriz Linares. Con Beatriz Linares iniciamos todo el proceso de acompañamiento de viviendas. Usted entenderá que el programa de las viviendas, pues era la primera vez que se desarrollaba. Y dentro de eso, trabajamos con Beatriz para mirar qué dificultades teníamos. Por ejemplo, nada más se podían acompañar a los que estuvieran dentro de Redes Unidos. Se hizo todo un trabajo para modificar, para entrar, por ejemplo, personas que fueran de víctimas de la ola invernal. Todo ese trabajo con Beatriz, de la mano de una persona muy experta que era Roberto Angulo, se llegó a la conclusión que ellos podían desarrollar ese trabajo. Nosotros la conocimos, o yo la conocí, fue a través de ese medio. Pero quiero también hacerle una claridad. El proceso de licitación se desarrolló cuando yo era ministro, no lo encontré andando, llevaba muy poco tiempo, pero el proceso se desarrolló por parte de la fiduciaria de Bogotá, que además es una fiduciaria muy reconocida, mientras yo estaba. Y nace de la necesidad precisamente que nos impone el trabajo y acompañamiento social para estas familias.
Ministro, pero acá hay un tema muy interesante. Mire, ¿cómo es posible que en estas cláusulas que están ajustadas para este contrato pareciera que eso es un copy and paste con unas especificaciones que los contratos de la Fiscalía y los del Ministerio de Vivienda pareciera que estuvieran diciendo la única persona que tiene los requisitos para poder hacer este tipo de contratación es esta firma? Y se lo digo además por lo siguiente, es que para una licitación abierta normalmente se demoran muchísimo tiempo haciendo los estudios previos. Aquí solo se presentó un proponente y luego de 4 días se adjudica el contrato. O sea, ¿cómo se explica eso?
Esa es una muy buena pregunta. Como te decía, ese es un proceso contractual que llevó a cabo la fiduciaria y sobre eso es que nosotros pedimos revisar todo el proceso. Pero de todas maneras, lo que me han informado y todo el comité técnico, lo que me ha informado primero es que no fue un proceso dirigido, segundo, que se invitaron a firmas muy reconocidas o a personas jurídicas que tenían experiencia. Tercero, que los requisitos para la postulación no solamente eran estos, eran tener, por ejemplo, temas económicos, en georreferenciación, que no solamente se exigía doctorado, como han dicho, sino se podían exigir o podían presentar otras experticias en el tema social. Entonces, pues todo eso es lo que nosotros estamos revisando y es lo que le contaba Vicky, está a disposición de cada uno de ustedes.
Ministro, lo que se ha conocido, y Natalia ha sido conocida pues en Colombia, internacionalmente, por la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario,
¿esto qué tiene que ver con la vivienda? Y quiero leerle una parte, insistirle en lo que dice Hassan sobre que esto fue a dedo, porque mire, dice que hay una llamativa anotación que haría pensar que este contrato está diseñado como anillo al dedo para Natalia Springer. Dice que en la cláusula decimoquinta se habla sobre el equipo de trabajo que el contratista se compromete a presentar para desarrollar el trabajo, y quiero leérselo textual y abro comillas: el perfil del coordinador del equipo está escrito como un abogado, politólogo, sociólogo, con tarjeta profesional vigente, con título de doctorado o maestría en Derecho Internacional Humanitario o Derechos Humanos, con experiencia específica mínima de 10 años en temas relacionados con la implementación de proyectos para el manejo de situaciones complejas, y algo de políticas públicas. Y dice la publicación, tal como está descrito, es exactamente lo que contiene la hoja de vida con la que Natalia Springer se ganó este contrato y los contratos de la Fiscalía.
Y tal vez hay que decir una cosa más, y es que pedía, ministro, 10 años de experiencia. La empresa que ella acreditaba no tenía esa experiencia, pero ella la acreditaba como ella siendo la cabeza.
Claro.
Y eso se lo valieron para el contrato.
Bueno, frente a ese tema, dos. Uno, dentro de los perfiles, como lo acabaron de explicar, se permitía o un título de doctorado o un título de maestría. Se permitían tres áreas específicas, o sea, no pueden decir que se permitía o ser abogado, o ser politólogo, o tener temas en temas sociales. Frente a ese proceso de cómo se desarrollaron los términos, vuelvo a repetir, yo no intervino, y es dentro de lo que se, porque pues, uno como ministro no tiene tiempo o no tiene posibilidad física de poder revisar cada uno de estos procesos, y eso es lo que he pedido revisar. Pero además, es un profesional, o sea, dentro de mil licitaciones, ustedes pueden tener una licitación de un producto, se piden profesional con experiencia de tanto tiempo, que sepa de esto específicamente. Esto es lo que pasó en este contrato, porque este contrato, Vicky, no era para construir viviendas. Este contrato era para un tema de acompañamiento social. El 75% de los beneficiarios del programa de vivienda gratuita han sido desplazados. El próximo 26 de noviembre, Vicky, o sea, el próximo jueves, entregamos la vivienda a 100.000 en instalados. Las 100 beneficiarios fueron víctimas de conflicto. Entonces, en el tema de convivencia, si era, no era un tema, y es lo que yo quiero dejarles claro en la mesa, no era un tema para hacer un tema de acompañamiento a viviendas. ¿Sí? Cuando la gente piensa en vivienda, piensa en una licencia de construcción, piensa en las normas sismorresistentes, piensa en planes de ordenamiento territorial. No, en este caso en específico, era un tema para hacer planes de acción de cómo intervenir cada una de las urbanizaciones de acuerdo a las necesidades que las mismas requerían en la atención a la población que se iba a pasar a las mismas. Necesidades en temas de salud, necesidades en temas de educación, necesidades en temas de seguridad. Por eso los informes están a disposición de ustedes, para que miren si esos informes sigan dirigidos a eso, cómo cada proyecto tenía una diferente o tenía un diferente alcance. ¿Por qué? Porque habían unos que tenían los niños mucho más cercanos, habían unos que los problemas no eran de seguridad, habían otros donde había drogadicción infantil desde los 7 años y había que trabajarlo con el Instituto de Bienestar Familiar. Ese fue el trabajo que se desarrolló en campo.
Ministro Henao, ¿ha habido o va a haber algún tipo de auditoría oficial? Y si es así, ¿quién estuvo o quién está a cargo de esto?
Bueno, yo le pedí a todo el equipo técnico del ministerio que revisaran cada uno de los informes, y ayer le pedí al director de transparencia de la presidencia que los iba a enviar para que él fuera una persona independiente del ministerio, que los pusiera a disposición también y los pudiera revisar.
¿En la ejecución del contrato no hubo auditoría?
No, claro, entonces en la ejecución del contrato vi que hubo una auditoría, una supervisión, y esos son los informes que están, pero yo pedí además que se desarrollaran otra revisión de lo que se había presentado. ¿Por qué? Para darle tranquilidad a todos.
Ministro, sabemos que va a un viaje, y antes de terminar, quisiera hacerle una pregunta que, si bien usted no tiene allí nada que ver, pues casi que me apena preguntárselo, pero tengo que hacerlo porque es un compromiso con los oyentes. ¿El viceministro Guillermo Herrera tenía alguna relación afectiva con Natalia Springer en el momento del contrato?
Es una muy buena pregunta y yo se la agradezco. Y se la agradezco porque pues uno le tiene que quitar el morbo a todo esto. Guillermo Herrera no conocía, pues, es lo que a mí me señala a mí, y traslado las palabras. Yo senté a Guillermo Herrera en mi despacho y le dije, usted antes de firmar el contrato con la antes de que se firmara el contrato entre la fiduciaria y este trabajo que se iba a desarrollar, ¿usted tuvo alguna relación sentimental con ella? Y me dijo, no, yo la conocí como consecuencia de la ejecución de ese contrato. Eso no sé cuánto haya durado, pero le puedo decir que sentimentalmente hace rato no están juntos, pues sí tuvieron una relación.
Y fue durante el contrato. Eso es muy importante porque hay esa suspicacia de que sí tenían una relación afectiva, amorosa, pues, cuando estaba esa ejecución de ese contrato o esa firma de ese contrato, y eso complicaría de alguna cosa, enrarecería la situación, ¿no? No se vería bien que ella, teniendo una relación afectiva con el viceministro, terminara con un contrato de 1.300 millones de pesos.
Eso no se vería bien si eso hubiera sido antes de que se desarrollara el contrato. Pero lo que me señala él es que él ni la conocía antes de que se terminara el contrato entre la fiduciaria y la firma de la doctora Natalia. Entonces no hubo un proceso o una inhabilidad. Si ya posteriormente tuvieron una relación, pues eso no tiene nada que ver con el contrato como tal.
Y por último, ministro, ¿tuvo más contratos Natalia Springer con el ministerio?
No tuvo un solo contrato más.
Ministro, lo dejamos trabajar. Mil gracias por ponerle la cara a este tema, que es bastante complejo. Esperamos ver el informe.
Como ministerio siempre estamos prestos a poner la cara, siempre estamos puestos a responder al público con lo que siempre hemos hecho nosotros, con transparencia, poner a disposición. Acá no hay ningún documento confidencial y acá está todo a disposición de ustedes para que se pueda revisar y que el trabajo se pueda valorar.
Y sabe una cosa, aquí como anécdota de la FM, usted sabe que aquí siempre hemos dicho que usted es un gran ministro, usted lo sabe y le hemos reconocido su trabajo. Pero recuerdo mil veces que cada intervención de Natalia decía, es el mejor ministro, de lejos, del gabinete y tal. Queda uno como un zapato. No porque usted no lo sea, sino porque ella tenía su contratico de 1.300 millones.
Lo mismo decía el alcalde de Valledupar también, que era un gran alcalde y que era el mejor alcalde del país.
Mejor dicho, si ustedes tienen cuentos para contar, valga la redundancia, nosotros también, ministro, también.
Ambos fuimos víctimas de lo mismo, Vicky.
La única diferencia es que esto no es público. Sino privado. Le mando un abracito. Chao, ministro.
Un abrazo.
Son las 7:04. Ay, Dios mío.
No. No, Vicky. A mí sí me da mucha pena.
¿Está indignado?
Tengo un profundo respeto por el ministro Henao. Creo que ha hecho una gran labor. Pero, ¿cómo es? ¿Usted sabe cuántas personas, Vicky, deben de tener en la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas, o en la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, un doctorado en Derecho Internacional Humanitario? Para que se hayan presentado esa licitación, ninguno. Y que 4 días haya durado.
Él no estuvo en la licitación. No, por lo menos hagamos esa claridad, que me parece importante.
Pero es que a mí eso me parece totalmente indignante. Es como si usted, Vicky, hiciera, por ejemplo, una licitación para buscar a alguien, una persona en la mesa de trabajo, y el requisito es, tiene que tener 3 nombres árabes, medir 1.76...
Y tener el pelo largo.
Entonces, ¿cuántos van a presentar?
No. Ahora, lo que se presentan varios.
Bueno, lo que yo entiendo es, no solo fue la experiencia de Natalia la que se acreditó, sino también la experiencia de su equipo de trabajo. Y ahí había gente, sin duda, pues que sí tenía experiencia en el tema de vivienda, que tenía experiencia en el tema de lo social, y yo creo que ese puede ser el resultado, y vamos a leer la auditoría, vamos a leer los informes de lo que sacó esa auditoría. Hay que esperar al ministro. Dice, mire, usted sí funcionó, esto ayudó para otras inversiones del país.
No, y que obviamente, sirvió un contrato, obviamente, 1.400 millones de pesos.
Obviamente eso también dice el fiscal general sobre los contratos de Natalia Springer.
No es solo
la vivienda gratis donde se necesita cualquier peso.
A diferencia de los contratos que no hemos conocido de la fiscalía o los resultados revolucionarios del trabajo de
aquí
la fiscalía.
Aquí nos dicen, aquí está el resultado. No,
vamos a ver, puede que sea algo revolucionario.
Tenemos que contactar a alguien que sepa vivienda.
Pero es una intervención. Perdóneme, no es solo el resultado del contrato, es los términos
como llega
a ganarse ese contrato.
La licitación, correcto.
¿Cómo se ejecuta?
Habría que hablar con la fiduciaria y con la persona que estaba a cargo de ese contrato.
Puede que el trabajo
antes
lo hubiera hecho bien y los resultados hubieran servido. Eso no lo puede que sea otra materia en discusión.
Lo que está en discusión es la forma
claro, como se entregó el contrato. Era un contrato diseñado específicamente para ella.
Y mire, de todas maneras, ese temita de la relación con el viceministro es maluco. Sí. Muy maluco.
Le juro que eso es para seguir investigando y seguramente habrá una incógnita. Seguramente
usted
sí fue hecho a dedo.
En que fue a dedo.
Esa relación es como la de Brad Pitt y Angelina Jolie, que juran que nada pasó antes de que se separara él de Jennifer Aniston. Todo pasó después de la película.
Como debe ser, así fue.
Bueno. 7 de la